con la represión del régimen de La Habana.
Activista cubana teme por la vida de su esposo, el preso político Misael Díaz-Paseiro.
La Guardia Costera de Estados Unidos intercepta a tres grupos de balaceros cubanos en solo una semana.
El Consejo de Seguridad de la ONU aborda este miércoles la crisis humanitaria de Venezuela.
En Nicaragua podrían reiniciarse en breve las negociaciones entre la oposición y el régimen de Ortega.
En pocos días podrá conocerse de forma íntegra el informe del fiscal especial Mueller sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones estadounidenses.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información aquí en Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Son las 5, un minuto. Aquí estamos en el estudio B de Radio Martí, nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. Maite Rodríguez en la producción. En la sala de redacción, Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez. Comenzamos ya. El biólogo cubano contestatario Ariel Ruiz Urquiola acusó a Naciones Unidas de complicidad con las diversas prácticas represivas y excluyentes del régimen cubano.
En una carta a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, Ruiz Urquiola rechazó que María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de la ONU, dijera durante una reciente visita a Cuba que el régimen castrista es un aliado imprescindible y estratégico.
El biólogo afirmó que realmente el gobierno cubano es un aliado imprescindible y estratégico para violar los más elementales derechos humanos.
Además, se dijo que el rol fundamental que ha tenido Cuba en el sistema multilateral es el de sembrar la doctrina castrista de más con menos.
El biólogo añadió que el falso socialismo cubano es una de las formas genuinas de manifestarse el fascismo.
Ruiz Urquiola fue detenido y acusado de desacato, pero se encuentra en libertad con licencia extrapenal. Su encarcelamiento fue denunciado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Y hablando de encarcelados, la activista Arianna López Roque denunció a Radio Martí el riesgo que corre la vida de su esposo, el preso político Misael Díaz-Paseiro, quien se encuentra en la prisión de La Pendiente en Santa Clara.
Estoy alertando a la opinión pública nacional e internacional sobre el grave peligro que corre la vida de mi esposo, el prisionero político y de conciencia Misael Díaz-Paseiro, quien se encuentra en la prisión La Pendiente en Santa Clara. En días pasados yo denuncié la intención que públicamente expresó un recluso, un peligroso recluso común nombrado Lester González Tartabur, quien dijo tener órdenes del alto mando de la policía política de agredir a Misael con arma blanca, pero en este caso, este mismo peligroso delincuente común le confesó a mi esposo entre lágrimas que él no le podía quedar el cargo de conciencia porque la policía política le estaba condicionando sacarlo de allí, de la celda de castigo y aislamiento donde lo mantienen, dada la peligrosidad de este hombre, a cambio de que se le acercara a Misael y en algún momento, sin que nadie se diera cuenta, en alguna agua de azúcar, en algún refresco, le echara vidrio molido con la intención de que Misael se lo tomara. Entonces, están buscando métodos más silenciosos para asesinar a Misael. Esta información la conocí por mi esposo porque fue llevado hasta esta área de aislamiento y él coincidió con este hombre que ya no soporta más las presiones. Él mismo fue el que le confesó los planes que tiene el alto mando de la policía política.
El opositor Misael Díaz-Paseiro, integrante del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, lleva un año y cinco meses en prisión. Fue sentenciado en noviembre del 2017 a 3 años y 6 meses por un supuesto delito de peligrosidad social predelictiva.
Por otro lado, la policía allanó la vivienda en La Habana del periodista independiente Augusto César San Martín, confiscó sus medios de trabajo y lo acusó de actividad económica ilícita. Yolanda Huerga conversó con el comunicador luego de que fuera puesto en libertad.
Las autoridades cubanas acusaron este martes al periodista independiente Augusto César San Martín de actividad económica ilícita, delito por el que le impusieron una multa de 2,000 pesos.
Según ellos, la labor de periodismo que yo hago es una actividad económica ilícita. Y una multa de 250 pesos por la tenencia de un router y una antena.
La vivienda de San Martín fue allanada y registrada por espacio de 3 horas por un equipo de 9 personas, entre ellos oficiales de la Seguridad del Estado y del Ministerio del Interior, todo lo cual resultó en la confiscación de su equipo de trabajo.
Me dio la impresión de que iba a ser un proceso que iba a tener repercusiones penales, porque al final ellos tienen toda la información que yo tenía en mi máquina, es información pública también.
Tras el registro, el comunicador fue conducido a la estación de la calle Zanja, donde fue interrogado e instruido de cargos, según explicó el mismo. José Antonio Fornaris, director de la Asociación Pro Libertad de Prensa, condenó la transgresión a los derechos del periodista.
Es parte de la forma que tiene el régimen de seguir atacando a la prensa libre, porque es la única que existe. Creo que los países democráticos pues deben de anotar todas estas actitudes.
El más reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, presentado en Cartagena de Indias, Colombia, denunció que la libertad de expresión y la prensa independiente entran en la categoría de conductas delictivas según la Constitución cubana. Yolanda Huerga, Radio Martín.
En la primera semana de este mes, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha interceptado a 3 grupos de barceros cubanos que intentaban llegar, por supuesto, de forma ilegal a territorio estadounidense. Paul Rodríguez tiene la información.
El 7 de abril, la Guardia Costera interceptó en Cayo Sal a 8 balseros cubanos intentando llegar ilegalmente a Estados Unidos. Así lo confirmó a Radio Martí Brandon Murray, vocero del Distrito 7 en Miami de la Guardia Costera, y añadió estas declaraciones.
The 8 Cuban nationals were transferred to Bahamian immigration officials in Freeport, Bahamas.
Los 8 migrantes cubanos fueron transferidos a funcionarios de inmigración de las Bahamas en Freeport por la tripulación de la Guardia Costera del escampavío Robert Jarrett y serán transferidos de vuelta a su hogar de origen.
La semana pasada, el 5 de abril, la Guardia Costera interceptó a 11 migrantes balseros al este de Cayo Sal. Estos cubanos también fueron entregados a las autoridades de Bahamas para ser devueltos a Cuba. Finalmente, el 1 de abril, 10 balseros cubanos fueron interceptados 20 millas al sur del Cayo Matecumbe, intentando llegar ilegalmente a los Estados Unidos. La decena de cubanos fueron entregados a las autoridades cubanas por oficiales de la Guardia Costera de la Escampavía Isaac Mayo. Por su parte, Brandon Murray, vocero del Distrito 7 Miami de la Guardia Costera, recordó el riesgo de tratar de llegar ilegalmente a Estados Unidos por el mar.
Illegal migration voyages are extremely dangerous when transporting human lives on these unseaworthy vessels.
Los viajes de migración ilegal son extremadamente peligrosos cuando el transporte de vidas humanas en estos buques no navegables ponen en peligro la seguridad de los que van a bordo. La Guardia Costera sigue siendo consistente con la misión de proteger la seguridad de la vida en el mar y la acción de estos buques es un esfuerzo por evitar pérdidas de vidas humanas.
Por Rodríguez, Radio Martí.
Eso en cuanto a los cubanos que todavía se lanzan al mar para tratar de llegar a Estados Unidos a pesar de la desaparición de la regulación de pies secos, pies mojados. En otro lugar o en otros lugares se ha conocido a través de lo que indica la agencia Reuters que en los primeros 5 meses de este año 6,289 cubanos han acudido a los puertos de entrada en la frontera entre Estados Unidos y México. Por cierto, conocíamos que 125 migrantes cubanos, también un grupo de centroamericanos, fueron tramitados el lunes por la Organización Dignificación Humana en Tapachula, México, para que puedan trasladarse al Instituto Nacional de Migración y solicitar por fin el salvoconducto, el oficio de salida para seguir hacia la frontera con Estados Unidos.
Luis García Villagrán, director de Dignificación Humana, dijo que si el juez les concede el amparo, una caravana integrada por hasta 300 cubanos podría viajar en autobús al estado de Veracruz o Ciudad de México para continuar con el trámite del oficio y continuar su viaje a Estados Unidos.
Y el senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio aplaudió la decisión de la Casa Blanca de bloquear el acuerdo entre las ligas mayores y Cuba Para explicar su rechazo al acuerdo, Rubio destacó seis hechos. Por ejemplo, el primero: hoy en día, los peloteros cubanos recurren al tráfico de personas para entrar en Estados Unidos porque el régimen comunista no les permite salir.
En segundo lugar, Cuba quiere recibir un pago de las ligas mayores para permitir la salida de un jugador.
Rubio también señala que ese pago es para el gobierno cubano y no para un equipo como en Japón y otros países.
Más adelante dijo que uno de los cabecillas de la Federación Cubana de Béisbol es un hijo de Fidel Castro.
En un quinto lugar, señala que la decisión de la administración Trump es legalmente correcta porque sería ficticio declarar que la Federación Cubana no es una entidad del régimen.
Y en el sexto lugar dijo que una solución al problema del tráfico humano que involucra a peloteros cubanos es que el régimen les permita viajar a Estados Unidos sin cobrar una comisión de por medio.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:11 minutos. Reunión importante ayer en la OEA en Washington, precisamente. La Organización de Estados Americanos, en este caso el Consejo Permanente, decidía aceptar a Gustavo Tarre como representante de Venezuela en ese organismo. Tarre pertenece al gobierno de Juan Guaidó. Ha sido criticado, por supuesto, el hecho, la decisión de la OEA, no solo por el régimen de Maduro, sino también por el gobierno cubano. Y hoy habrá una reunión importante en el Consejo de Seguridad de la ONU. Van a abordar la crisis humanitaria en Venezuela. Y desde New York tenemos un informe en la voz de Carmen María Rodríguez.
En torno al número creciente de venezolanos que cada vez más intentan salir de su país, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, se refirió a la práctica del tráfico humano y de contrabandistas quienes lucran con el tránsito de quienes buscan salir de su país. En torno a Venezuela, el vocero Dujarric afirmó:
"The exploitation of migrants by criminal groups is something that has been a concern of the Secretary General for quite some time, which he has spoken about."
La explotación de migrantes por grupos criminales es motivo de preocupación para el secretario general. En torno a la situación de Venezuela, el miércoles se realizará una sesión humanitaria en el Pleno del Consejo de Seguridad. Los países miembros del Consejo de Seguridad escucharán a la doctora Kathleen Page, una de las principales autoras del informe sobre Venezuela de la Escuela de Medicina Johns Hopkins y de la organización Human Rights Watch. El informe detalla la escasez de alimento en Venezuela, la propagación de enfermedad intrafronteriza, la falta de medicina en el país y cómo el régimen de Nicolás Maduro intenta reprimir información sobre la emergencia humanitaria en Venezuela. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Foro Penal Venezolano informó que hay 911 presos políticos en el país, 95 son militares y 816 civiles.
Así lo confirmó el martes Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Por medio de Twitter señaló que había certificado la lista elaborada por el Foro Penal Venezolano.
Y en Nicaragua, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se mostró abierta a retomar las negociaciones con el gobierno, pero mostró rechazo a que se logren acuerdos de papel, es decir, que no se cumplan en la práctica.
La alianza mostró su posición luego de que el gobierno de Daniel Ortega anunció que ambas partes sostienen reuniones informales para reiniciar las negociaciones que finalizaron o fueron interrumpidas el 3 de abril.
La organización opositora recordó que el gobierno se comprometió en ese diálogo a liberar a los presos políticos y respetar la Constitución de Nicaragua, pero que nunca lo cumplió.
Y aquí en Estados Unidos son numerosas las partes que están pendientes de conocer de forma íntegra el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses. O sea, un supuesto pacto político o colusión, como le llaman, con la campaña presidencial de Donald Trump. El fiscal general prometió divulgar en una semana este reporte de Mueller. Tenemos detalles desde Washington con Tony Cano.
En una audiencia podré divulgar ese reporte al público y después estaré a disposición de los presidentes de ambas comisiones judiciales sobre cualquier petición que tengan en relación al informe, comentó Barr en una audiencia ante el Congreso. Mueller entregó su reporte confidencial a Barr el 22 de marzo, tras una investigación de 2 meses para determinar si Donald Trump se concertó con Rusia durante su campaña presidencial de 2016 y obstruyó más tarde las pesquisas sobre el asunto.
Did the White House see the report?
El 24 de marzo, Barr hizo pública una carta de 4 páginas al Congreso detallando lo que, en su opinión, eran los principales hallazgos de Mueller. Se espera que Barr entregue una copia editada del reporte, pero los demócratas han pedido que sea publicado de forma íntegra. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a nivel internacional destacamos que el primer ministro de Irak, Abdel Abdul Mahdi, declaró que la decisión tomada por Washington de designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista podría tener repercusiones negativas sobre Irak y en toda la región.
Abdul Mahdi dijo a la prensa que trató de cambiar la decisión tomada por el gobierno estadounidense. También dijo que Irak haría todo lo que fuera necesario para promover la calma en la región, ya que mantiene buenas relaciones tanto con Teherán como con Washington.
Son ahora las 5 y 16. A las 5 y 17 ya tendremos aquí a Maite Rodríguez con Alborada Guajira. De momento les informo que hoy estará nublado en el occidente y centro de Cuba con chubascos, lluvias, aisladas tormentas eléctricas, lluvias en gran parte del país. El día será fresco en la región central con máximas entre 25 y 28 y en el resto pues entre 27 y 30. Los vientos variables y débiles por la mañana, desde la tarde serán del sur al suroeste y habrá poco oleaje en la costa norte occidental.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rayo Guajira. ¡Vaya, Guajiro!
Bien, amigos, como siempre, aquí tenemos a Maite Rodríguez, a esta cubana con ancestros en Mayarí, Holguín. Y aquí días. La tenemos con Alborada Guajira. Muy buenos días.
Buenos días, Sisto. Gracias por recordarme a mis abuelos. La verdad es que es un orgullo para mí. Buenos días, Teudy. Buenos días, Joan.
Buenos días.
Bueno. Y que en buena medida le debes a tus abuelos muchas de las enseñanzas relacionadas con el campo.
Sí,
¿no?
Gracias a ellos también hago mi programa Alborada Guajira y soy guajiro los fines de semana. Porque haber crecido en los cafetales, haber ido a ver esos cafetales de niña con mis abuelos y ver todo su trabajo, pues es verdad que era importante para mí. Bueno, ya que estoy en mi cubita, decía Nico Saquito en su canción, este cubano tan pícaro que siempre nos alegraba la vida. Vamos a escucharlo.
Ya que estoy en mi cubita, quiero ver la mujercita que por ingrata la dejé. Quiero verla bien gordita, quiero verla bien bonita, como la flor del café. No, no quisiera, no, encontrarla que está flaquita, que está feita y que con la misma ropita ando a que le compré. Porque de pena y de sufrimiento aquí en Cubita me moriré. Y en Cuba
no me quiero morir.
Y en Cuba
lo que quiero es gozar.
Y en Cuba,
lo que quiero es morir, gozar, ¿no?
Bueno, sí, y también nos dice que de pena y de sufrimiento aquí en mi Cuba me moriré. Hay mucha gente que piensa hoy que también vive esta misma experiencia que Nico Saquito nos cantaba en Ya estoy en mi Cubita. Luis Mario Herrera vive en Remedios, él habló ayer con Radio Martí y nos contaba también lo que está viviendo esta región y estos campesinos. Vamos a escuchar a Luis Mario hoy.
Por acá, tú sabes que los campesinos ahora hicieron unos contratos con Acopio en la recogida de leche. Yo, hay muchas personas que conozco que tienen contratos y Acopio no ha cumplido con ellos. Ellos están muy molestos, muy disgustados. Sobre ese aspecto, se demoran 3 y 4 meses sin cobrar. Es una de las cosas que están afectando por lo menos a las personas campesinas, ¿no? Hay que hacer, principalmente, mira, en los agromercados es cara las cosas. tanto del Estado como los particulares, súper caros. Los productos no son buenos productos, no tienen la calidad necesaria para la venta. Productos en mal estado, todo es pequeño. Una libra no es como una libra de antes. Siempre te roban, ¿no? En cuanto empezás, unos plátanos que estaba pena, daba lástima sobre cómo le venden eso a la población. Por lo menos los inspectores que se dedican a eso no se meten en eso porque ellos van cargados, ¿no? Con sus jabas y sus cosas. Bueno, muchas personas del campesinado han, por lo menos hay un pueblo que se llama Carrillo, tiene buena tierra y siempre se ha caracterizado, ¿no?, por los cultivos tan lindos, tan buenos, ¿no?, que se hacen en ese sector. Y sin embargo, muchos campesinos de allá del poblado de Carrillo se han mudado para acá para Remedio, porque ya no soportan el campo. Tienen que estar vigilándose, no pueden tener animales porque si se escapa un animal los multan. Mucha delincuencia. Tiene que estar velando los animales porque se los roban. Entonces muchos del poblado de Carrillo han vendido sus tierras, ¿no?, y han venido para acabar este medio. Cuando tú sales afuera del pueblo hay muchos marabú, incluso muchas personas que tenían de usufructo, ¿no?, que iban con el, había una ley, ¿no?, que era usufructo de las tierras. Entonces empezaron con mucho embullo, pero el Estado empezó a presionarlo y a cobrarle unos impuestos carísimos. Entonces esas personas que iban a tener una fuente de ingreso tuvieron que dejar eso. Y ya hay poca gente trabajando en el campo por los bajos salarios, por el trabajo tan grande. Y entonces y muchas medidas, es una medida tras de otra. Entonces es un organismo, en definitiva ninguno resuelve nada. Al contrario, los que siempre sufrimos somos las personas del pueblo, ¿no? En Cuba en general. Son personas, o sea, que la gente del campo son gente sencilla. Son personas que no les gusta estar discutiendo mucho. Hacen así y cogen y se van y venden sus tierras y se lo venden a otras personas particulares, ¿no? A estas cooperativas que en definitiva nos han destruido, no nos pagan y han destruido, no nos han acabado.
Aparte de la naturaleza represiva del régimen, el régimen realmente no es inteligente porque, fíjate, como este testimoniante señala dos cosas. Primero, algo consuetudinario. Acopio no le paga a los campesinos o demora en pagarles. Esto es algo pero que lleva años sucediendo. Y en segundo lugar, interesante lo que apunta acerca del éxodo, ¿no? De que le roban los animales, que hay un alto nivel delictivo, de que no pueden seguir tratando con el gobierno en cuanto a la cosecha de determinados productos y entonces se van al poblado más cercano.
Exactamente. El campesino antes tenía amor a su tierra y respetaba y cuidaba su terruño. Hoy lo que hace la solución ante el agobio muchas veces es, bueno, pues ya no podemos más con esto, vamos a vender lo poquito que tenemos y vamos a buscar un futuro mejor, porque es legítimo que la gente quiera avanzar en la vida, que sus hijos les estén diciendo a lo mejor a los padres, ¿no?, ¿hasta cuándo vamos a seguir aquí si no hay otra solución? Y el tema de los inspectores también me llama la atención, porque lo mismo los inspectores en los mercados agropecuarios, que los inspectores que van a ver lo que ellos están sembrando o el ganado cuando se les pierde o cuando los roban, los inspectores están por su labor, por sus intereses, y no están para cuidar ni para ayudar al campesinado. Es una realidad.
Por eso en buena medida te digo que no es inteligente el régimen porque están perdiendo a los campesinos.
Claro, el valor más preciado, sí, que tiene el campo es su fuerza laboral.
Claro, y entonces, bueno, por supuesto que hay una crisis agrícola.
Es agrícola, alimentaria, una crisis de la leche. Ese vaso de leche que se prometió que nunca llegó y no va a llegar, porque mientras sigan estas situaciones así, pues es imposible. Ayer Guillermo García Frías, hace unos días en la mesa redonda de la televisión cubana, hablaba de criar avestruces ahora. Es el nuevo delirio, la nueva locura. Como criaron en su momento, con Ubre Blanca, fue como una meta, ¿no? Había que hacer producir tantos vasos de leche y nunca llegó. Los avestruces ahora, la jutía, la moringa con el proyecto de Fidel.
La soya.
La soya, todos son grandes proyectos que te vamos a vender con la idea de que la solución de la tierra, del alimento, está en estos proyectos que no van a ninguna parte. Pero bueno, hoy nos vamos a despedir alegrándole la vida un poquito a la gente en el campo. Vamos a escuchar Guarapo, Pimienta y Sal por la Casa de la Trova para decirles adiós hasta mañana.
El cambio es radical, ¿eh? Con eso del guarapo.
Sí, vamos a irnos ahora al azúcar. Gracias, Cuba.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Eso de robarse el home se da, yo diría que una entre mil veces. Y sobre todo si lo hace un cubano, pues es tremendo, ¿no? Vamos a escuchar a Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero cubano Leonis Martín disparó su primer jonrón en la cual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol en el triunfo de Cleveland 8-2 ante Detroit. Con este éxito, Cleveland se quedó solo en primer lugar en la división central de la Liga Americana, seguido precisamente por el equipo de Detroit. Y anoche Juan Soto, el dominicano, disparó jonrón decisivo de 3 carreras en la décima entrada y el equipo de Washington derrotó en 10 innings, 10-6 a los Phillies de Filadelfia. Bryce Harper conectó su cuarto bambinazo por el equipo perdedor. El boricua Yadier Molina se fue de 4-2 con 3 impulsadas en el triunfo del San Luis 4-0 ante los Dodgers de Los Ángeles. Por Los Ángeles, el cubano boricua Kiki Hernández de 4-2 batea para 378. Por su parte, Yulieke Gurriel anoche conectó un sencillo, impulsó una y anotó una, batea para 2.75 y el Houston volvió a derrotar a los Yankees, esta vez 6-3. Altuve conectó su tercer jonrón. El Seattle se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana con el mejor récord este año en la MLB. 11 triunfos y 2 derrotas en la victoria de los Marineros ante los Reales 6-3. El cubano Jorge Soler anoche de 4-0 bajó a 205. Y Lourdes Gurriel Jr. ayer se fue con un doble, un sencillo, una impulsada, una anotada, se robó el home plate y su equipo el Toronto derrotó al Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, 7-5. Novena derrota con 3 éxitos para el equipo del Boston, que está en el último lugar en la división del este de la Liga Americana. Asimismo, el equipo del Cincinnati le ganó ampliamente por paliza 14-0 a los Marlins de Miami. El Oakland 13-2 a los Orioles de Baltimore. Tercer éxito para Anderson. Aquí Profar se fue de 5-4 con 5 impulsadas. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, anoche ganaron los equipos de Charlotte y Detroit. También lo hizo el Miami Heat ante el Philadelphia 122-99. Pero aún así el Miami Heat ya fue eliminado de toda posibilidad de avanzar a la primera ronda de la serie playoff. D-Wade se despidió de la afición miamense con un total de 30 puntos. En los otros encuentros, Boston dispuso de Washington, el equipo de Chicago perdió ante Nueva York, Toronto derrotó al Minnesota y Golden State, el actual campeón de la NBA, logró éxito de 112 puntos por 103 ante New Orleans. Hoy va a concluir la temporada regular de la NBA y solamente queda un cupo para la postemporada que discuten en estos momentos el Detroit y el Charlotte. Reitero, ya el Miami Heat fue eliminado. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
La golpiza que fuerzas del régimen emprendieron contra estudiantes congoleños en la Facultad de Medicina Salvador Allende en La Habana recorre el mundo. y no porque el régimen lo haya dado a conocer en sus medios, sino porque las redes sociales se han encargado de presentar o de que uno pueda tener acceso a imágenes de cómo las avispas negras, las fuerzas especiales, entraron en el campus universitario, maniataron, golpearon y arrestaron a numerosos estudiantes. Lo comenta, por cierto, la periodista cubana Joanny Sánchez en su blog Generación Y, y en esta media hora les tendremos detalles acerca de lo que ella expresa en este artículo. El ingeniero de sonido es Teudy Giró, quien me recuerda que tengo que mencionarlo a él y también a Maite Rodríguez, que está en la producción, al igual que a Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono, pues Joan Andrés y Rafael Martínez Sisto. Ya estamos listos para continuar. Bien, hay preocupación por las sanciones contra los barcos de la empresa petrolera venezolana PDVSA, que pondrán en definitiva en una difícil situación al régimen cubano. El exfuncionario de PDVSA, Horacio Medina, hace un análisis sobre este tema en un reportaje que presenta Amado Gil.
Las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a barcos operados o propiedad de la empresa petrolera venezolana PDVSA, incluyendo entidades que manejan barcos que transportan el preciado líquido a Cuba, es una medida que, en opinión del exgerente general de convenios corporativos de PDVSA, Horacio Medina, se va a sentir en la isla.
Tengamos en cuenta que lo que se está enviando hoy en día, aparte del petróleo que alimenta en gran parte la refinería de Cienfuegos, es también algunos barriles de fuel oil que sirven para la alimentación de las plantas termoeléctricas y algunos barriles de gasolina que no se producen suficiente en Cienfuegos. De modo que eso podría ocasionar nuevos cortes eléctricos en la isla, significaría además una falla importante en la gasolina y con toda seguridad tendría un impacto en el transporte público dentro de la isla.
El anuncio lo hizo la pasada semana el vicepresidente estadounidense Mike Pence. Horas después, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, aseguró que el petróleo seguirá llegando a Cuba.
Como dijo el canciller Arriaza, ellos ya tienen todo bajo control. Tratar de seguir trayendo gasolina del Mar Negro en buques de Rusia. Pero yo creo que la próxima acción también de los Estados Unidos va a ser una acción dirigida a los dueños de buques, de flota. Son medidas que vienen escalando y que lo que buscan finalmente es tanto el bloqueo de la salida del crudo y los productos de Venezuela como el bloqueo de la entrada de esos crudos y productos a Cuba.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en un comunicado que Cuba ha sido la fuerza subyacente que alimenta la crisis en Venezuela. Amado Gil, Radio Martí.
Arriaza y Cuba dicen que realmente el envío de petróleo desde Venezuela no se ha interrumpido y que va a continuar. Pero en definitiva, el fantasma del periodo especial recorre la isla desde hace meses y ya llegó hasta Manzanillo, según residentes de esa localidad que fueron entrevistados por Yolanda Huerga.
A los manzanilleros, como a todos los residentes de la isla, los agobia la carestía de los alimentos y los productos de primera necesidad.
Aquí no hay pan, aquí no hay frazada de piso. Yo no sé dónde vamos a buscar las cosas. No hay mayonesa.
Dijo Tania de la Torres, mientras se encomienda a Dios para que alcance el aceite que acaban de sacar en una tienda por dólares.
Aquí el pollo, yo no sé cuándo lo van a vender.
Varios puntos de venta de dulces y pan estatales han tenido que cerrar.
Es el Palacio del Pan, pero todo eso está cerrado. El pan con, que dicen que iban a dar pan con mantequilla, pan con no sé qué, nada de eso funciona por harina.
Las colas para adquirir cualquier producto cada vez son más largas.
O sea, no hay, y cuando llega, el producto llega en cantidades tan insuficientes que se arman molotes y hay hasta disturbios en lo que ha tenido que intervenir la policía.
Se queja Santiago Márquez tras recorrer varios kilómetros de la ciudad buscando detergente.
En las tiendas tanto estatales como en las TRD, que son las tiendas recaudadoras de divisas, falta el pollo, faltan los espaguetis, faltan los refrescos embotellados, pasta dental, la sal, no hay desodorante, escasea también el perfume.
El ministro de Economía Alejandro Gil aseguró recientemente que en los meses de abril, mayo, junio y julio, el país importará aceite, pollo y masa deshuesada, pero no explicó por qué esta decisión no fue tomada antes. Yolanda Huerga, Radio Martín.
También residentes de Guanabo, al este de La Habana, constatan una acentuada escasez de alimentos, tanto en las tiendas en divisas como en los mercados estatales. Desde esa localidad, la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero así lo describió a Radio Martín.
Olvídate de la tienda de moneda nacional que no vas a encontrar nada. Es nevera vacía. En la DRD de Guanabo sacaron el sábado pechuga de pollo. Ahí hubo bronca, pachet, galones de pelos. A mí me llamó la atención que el que le dicen centro comercial aquí en Guanabo tiene una parte que son de latas de esas, de pescado, que son chiquiticas, no son como de sardina chiquitica, que eso valía 7 pesos, 8 pesos, eso estaba por toneladas en las tiendas porque nadie las compraba. Y esas laticas las bajaron de precio a de 7, 8 pesos que costaban, le pusieron un precio de 4, 5,50. Ese es el precio que tienen en estos momentos, que tampoco está de acuerdo, porque eso tiene, son chiquititas. No había casi, ya yo dije, el hambre es tanto que ya la gente está llevando eso porque no hay alimentación en Cuba de ningún tipo, no hay perrito, no hay pollo. En la tienda lo único que vi fue un picadillo de pavo, de un estuche, y quedaban 3 o 4, no quedaban más. Eso es lo que había en la nevera. No hay detergente, no hay sal, no hay arroz, no hay grano, no hay cárnico de ningún tipo, ni croqueta, no hay. No hay pan, no hay galleta, no hay dulce. Y toda esta situación también reflejada en los cuentapropistas, porque no hay qué vender, no hay absolutamente nada. Yo caminé ayer todas las tiendas, hasta Boca Ciega, una por una, kiosquito, tienda, todas, y no hay nada.
De la escasez o la falta de alimentos tendrá detalles también en su habitual comentario de esta media hora Armando Valladares. Hemos venido comentando en los últimos días el caso de un estudiante universitario que fue expulsado del centro de Camagüey, estudiante de arquitectura que había sido acusado de ser uno de los autores de un cartel contra Miguel Díaz-Canel. Tomás Cardoso estuvo investigando sobre el tema.
Jorge Enrique Cruz Batista, estudiante de tercer año de arquitectura en la Facultad de Construcciones en la Universidad de Camagüey, fue expulsado del centro académico luego de haber sido acusado de ser uno de los autores de un cartel aparecido el pasado mes de enero en el plantel estudiantil que decía "Abajo Díaz-Canel", informa la periodista de la revista La Hora de Cuba, Iris María Mariño García.
Fue llevado hasta la delegación del MININ aquí en Camagüey, allí fue acusado, fue interrogado y le prometieron que si él decía que él era culpable, él iba a seguir cursando estudios en la universidad. El muchacho se declaró en ese momento culpable y, para su sorpresa, a finales de marzo lo expulsaron definitivamente de la Universidad de Camagüey.
Adrián Eduardo Cancino, quien fue testigo del Ministerio del Interior en los juicios contra periodistas y activistas en la Primavera Negra en Camagüey, fue el funcionario de la universidad que dirigió la comisión disciplinaria, expresa Iris María.
Es un funcionario de estos del partido que tendrá que ver con algún área administrativa de la universidad.
Según la también profesora de teatro, hay un segundo estudiante de ingeniería civil quien también fue castigado, sin embargo no fue expulsado.
Ninguno de los dos personas dañadas en esta situación nos han concedido una entrevista. Son personas que no han hecho llegar de forma anónima toda esta información. Pero ¿por qué a uno y al otro no? Es una conclusión a la que nosotros no hemos podido todavía llegar, que nos encantaría.
Este martes los Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid condenó la expulsión por motivos políticos de la Universidad de Camagüey del estudiante Jorge Enrique Cruz Batista. Tomás Cardoso, Radio Martín.
Y la periodista Joanny Sánchez criticó las agresiones de la policía contra los estudiantes congoleños en la Facultad de Medicina Salvador Allende y se preguntó dónde estaba la FEU durante el enfrentamiento.
También se preguntó dónde estaba la UJC y por qué no hubo el martes manifestaciones de solidaridad con los congoleños en otras facultades allí en Cuba.
Por décadas, dijo Joanny en su blog Generación Y, la prensa oficial ha mostrado en detalle la violencia policial contra estudiantes en todo el mundo, pero en esta ocasión prefirió guardar silencio.
Joanny repara en el hecho de que los libros del régimen, los libros de historia, denuncian como una afrenta a la autonomía universitaria la incursión de fuerzas policiales, por ejemplo, de Fulgencio Batista en 1956, allí en la colina universitaria en La Habana.
Pero concluyó Giovanni diciendo que este lunes hubo silencio cuando los uniformados cubanos entraron nuevamente con armas en un campus universitario, maniataron, golpearon y arrestaron a numerosos estudiantes.
Y otro accidente de tránsito tuvo lugar ocurrió este martes en las cercanías de Jatibonico, en la provincia de Santi Spíritus.
Y según informó la prensa local, un ómnibus Yutun procedente de Santiago de Cuba impactó contra un camión de la empresa azucarera estatal Azumat en el kilómetro 423 de la carretera central en Los Pinos.
Por el momento se registra un total de 8 lesionados y un fallecido, y los heridos fueron llevados al Hospital Mártires de Jatibonico y al Centro Médico Provincial General Camilo Cienfuegos.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Son más de 6.000 los cubanos que se han presentado en la frontera sur de Estados Unidos este año fiscal. Esa es una de las noticias que tiene importada la página de Radio y Televisión Martí. De la página nos habla Luis Felipe Rojas en Martí en las Redes.
Saludos, estimados oyentes de Martí en las Redes. Otra vez con ustedes. Y hoy quiero proponerles cuáles han sido los contenidos más leídos, más vistos y más comentados. Por ejemplo, hacerle una propuesta de qué pudieran ustedes ver en nuestra página digital si tuvieran el acceso a Internet. Esto es para los que tengan el acceso también, tengan un mapa de nuestro sitio y sepan a dónde ir, qué contenidos buscar. Las 5 historias más leídas en nuestra página son, en el orden de importancia, 500 invitados a la cena de blanco en el Hotel Nacional de La Habana. Es un vídeo que hemos colocado en nuestra página y el que ha dado mucho que comentar. Muchos de nuestros lectores han considerado que es una burla al pueblo cubano hacer una cena especial de 500 personas en el Hotel Nacional en medio de las necesidades y de las vicisitudes por las que está pasando el pueblo cubano. También empezó a despuntar desde la mañana del lunes la historia de que Estados Unidos bloquea el acuerdo de Grandes Ligas para contratar a peloteros cubanos. Les estoy leyendo exclusivamente los titulares. Bueno, este segundo titular también se encuentra entre los más leídos en nuestra página. Cuba reconoce que huelga de becarios en el Congo se tornó violenta. Otro vídeo. Y con esto les comento que los videos, los contenidos audiovisuales, puede ser una entrevista en audio desde Radio Martí, de nuestros periodistas, comentaristas, de los analistas políticos, incluso a veces se convierten en el contenido más visitado en nuestra página. Y también aparece, muere en La Habana la bebé Maya Favelo Ledesma, una triste noticia, pero fue tan seguida, había sido tan seguido el caso, había recibido tantas muestras de cariño e incluso muestras de interés por muchas personas en diferentes partes del mundo, que al nosotros ofrecer esta fatídica noticia se ha convertido en una de las más leídas. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestro boletín de noticias con todos los contenidos, con los principales contenidos del día, los artículos, las historias, todo lo que vamos publicando y además un resumen de todo esto que vamos haciendo en el día aquí en Radio Televisión Martí, nuestra página digital. ¿Cómo? Es muy fácil. Pues envíenos un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Bueno, si usted no tiene cómo hacerlo, pídale a un familiar, a un amigo, a alguien cercano a usted, que le haga el favor de enviarle el correo de ustedes. Puede ser un correo con extensión nauta.cu u otro que ustedes determinen. Bueno, pues que ese correo nos los envíen a nosotros a misnoticiasalacarta@gmail.com y ya verá cómo al quedar suscrito a nuestro boletín de noticias les van a llegar todos los días estas noticias. Eso recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes. Gracias. Hasta mañana.
Hoy va a llover en gran parte de Cuba, sobre todo en las regiones occidental y central. Chubascos, lluvias, aisladas, tormentas eléctricas. Parcialmente nublado y nublado en zonas de la costa norte, con algunas lluvias que van a ser aisladas en el interior y el sur del país. El día se dice que será fresco en la región central, con máximas entre 25 y 28. Claro, no son las habituales que llegan a 33 grados. Y en el resto del país, eso sí, entre 27 y 30, superiores en algunas zonas de la región oriental. Los vientos variables, débiles por la mañana, desde la tarde del sur al suroeste hasta 25 kilómetros por hora, con poco oleaje en la costa norte occidental, así como en ambas costas orientales, que se va a incrementar a oleaje en la tarde en el norte occidental.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump afirma que no retomará la política de separar a las familias de migrantes, procedimiento del cual culpa a su antecesor Barack Obama.
Caracas. El racionamiento de electricidad instaurado en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro podría extenderse hasta por un año, mientras el Fondo Monetario Internacional indica que la economía venezolana se contraerá un 25% este año.
Bogotá. El Congreso de Colombia rechaza las objeciones del presidente Iván Duque a 6 artículos de la ley que implementa el acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC.
Europa.
Bruselas. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, planteará a los líderes de la Unión Europea que acepten una prórroga larga del Brexit como máximo de un año.
Ginebra. Unos 800 millones de mujeres fueron casadas cuando eran niñas y 200 millones no tienen acceso a métodos y servicios contraceptivos, según indica el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Barcelona. El presidente del opositor Partido Popular Español, Pablo Casado, presenta un programa contra el separatismo catalán e intensifica sus críticas a la gestión de gobierno del socialista Pedro Sánchez.
Asia.
Pekín. El gobierno comunista chino ofrece a la Unión Europea igualdad de trato a las empresas europeas que inviertan y operen en su territorio, decisión elogiada por Bruselas.
Tokio. Los emperadores Akihito y Michiko de Japón celebraron este miércoles su aniversario de bodas número 60, el último antes de la abdicación del emperador, el 30 de abril, en favor de su primogénito Naruhito.
Nueva Delhi. El primer ministro de la India, Narendra Modi, es el líder político más popular en la red social Facebook, con 43 millones y medio de seguidores de su página personal.
Oriente Medio y África.
Trípoli. La misión de la ONU pospuso la Conferencia Nacional para la Reconciliación en Libia, prevista para el próximo domingo, debido a la dureza de los combates que amenazan con desencadenar una nueva tragedia humanitaria en el país.
Jerusalén. Todo parece indicar que el partido Likud del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se encamina a un quinto mandato consecutivo, con 10.000 votos de ventaja sobre una coalición rival, tras los comicios celebrados ayer martes.
Jartum. Aumenta a 22, entre ellos 5 militares, el número de muertos por la represión de las protestas contra el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, desde el sábado pasado.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ya en toda Cuba se habla de que se acerca inexorable un nuevo periodo especial. La carencia de los más elementales artículos de primera necesidad se va agravando día a día, sin que los cubanos puedan hacer algo para impedirlo. Los dirigentes comunistas le piden a la población que se ajuste en el cinturón, y me viene a la memoria un comentario mío hace unos meses, cuando el dictador Raúl Castro, unos vecinos le daban las quejas de estas carencias, y él cínicamente les respondió: es que todos estamos igual. ¿Hasta dónde puede llegar la burla, la falta de respeto de esos comunistas de decirle a los cubanos y a pie que así estamos todos, incluyéndose el mismo dictador Raúl Castro, como si en su mansión comieran por la libreta de racionamiento? ¡Qué canallada de este hombre! Hace meses, en estos comentarios míos, les anuncié que se acercaba una de las peores crisis por la que va a atravesar la dictadura comunista. Gracias a la prensa independiente, nos vamos enterando de lo que sucede en toda la isla, de nuevos racionamientos de alimentos, alimentos que se han perdido de los estantes de las bodegas. Hace semanas compartí con ustedes informaciones publicadas por periodistas independientes que han estado presentes en los puntos de venta de los alimentos. Esos son los mejores testimonios de la realidad que enfrentan los cubanos. Y dicen ellos que se destaca la falta de harina, huevo, que ahora los ha racionado a razón de 6 huevos al mes por persona. Increíble. La escasez del pollo, leche, pan, de aceite. Hay algunos que, recordando el pasado periodo especial de los 90, piensan que una libra de manteca de cerdo, por ejemplo, pudiera llegar a costar 200 pesos, como ocurrió entonces. Que el arroz puede llegar a costar 50 pesos la libra y que desaparecerán las viandas, hortalizas, etcétera, etcétera. Un artículo de la periodista independiente Ana León, publicado en el pasado febrero, el día 28, en Cubanet, habla de estos augurios, y no es el único periodista independiente que ve acercarse ese terrible periodo especial cuyas consecuencias esta vez también son impredecibles, porque todo tiene un límite, hasta la capacidad de resistir y la paciencia. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Estar en los años dorados no quiere decir que hay que dedicarse a tejer o quizás a hornear pasteles. Bueno, Penélope no estaba en años dorados esperando el regreso de Ulises y tejía, sin embargo. Vamos a conocer hoy a Florence Mailer, una estadounidense de 84 años de edad, que se está entrenando para una competencia internacional y su especialidad es el salto con garrocha. José Pernalete informa.
Ella es Florence Mailer y está practicando en el Campeonato Mundial Máster de Atletismo, donde competirá en una variedad de disciplinas que incluyen el salto de longitud, carrera de obstáculos y carrera de 800 metros, y hasta el pentatlón.
It's challenging.
Es un desafío, realmente tienes que trabajar en eso. Hay que estar enfocado y tener el tiempo, y me encanta porque es un desafío.
Mailer ha estado entrenando en la pista cubierta de la Universidad de Vermont y será la única en su grupo etario en una especialidad en la que se destaca. Ya en el pasado ha establecido récords de salto y dice que disfruta de las competencias y el entrenamiento.
Me puse muy, muy activa en el básquetbol y como animadora, y luego me involucré mucho en el esquí acuático porque solo vivimos a 4 millas del lago Champlain y había un club de esquí acuático.
Mailer, que creció en una granja lechera donde ayudó a su padre con las tareas diarias, dice que está acostumbrada al trabajo duro. Su entrenadora, Emmeline Berg, está orgullosa y asombrada por esta dama y su rendimiento.
Ella llega temprano para asegurarse de que se ha precalentado lo suficiente, se va a casa y se estira mucho. Prácticamente estructura toda su vida en torno a ser una atleta fantástica, que es notable a cualquier edad y mucho más para la de ella.
Mailer cumple 85 años en junio y su meta actual son los Juegos Nacionales para las Personas Mayores en Nuevo México. Eso la coloca en un grupo de edad en el que se espera establecer nuevos récords. Los atletas de 35 años o más pueden competir en este torneo, que tiene competencias masculinas y femeninas. José Pernalete, Voz de América.
Bien, amigos, con 11 partidos, hoy concluye la temporada regular de la NBA para dar paso a la primera ronda de la serie de playoff. Dice Demio Navas que los favoritos para llegar a la final son Milwaukee y Golden State.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy miércoles va a concluir la campaña regular de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, con un total de 11 partidos. A las 8 de la noche de hoy miércoles, hora de Cuba, el quinteto Miami Heat estará jugando contra Brooklyn allá en Nueva York. El equipo de Golden State, el actual campeón de la NBA, rivalizará en Memphis contra el equipo local también a las 8 de la noche, hora de Cuba. Mientras que Sacramento jugará a las 10:30 de la noche, también hora de Cuba, contra el quinteto de Portland. El equipo de Milwaukee se mantiene cómodo en primer lugar en la Conferencia del Este y ya logró el título en el Este, seguido por los equipos de Toronto, Filadelfia, Boston, Indiana, Brooklyn, Orlando y Detroit. Por la Conferencia del Oeste, Golden State ya es campeón. Terminó primero, seguido por Denver, así como Houston, Portland, Utah, Oklahoma City, San Antonio y Los Ángeles Clippers, todos ya clasificados desde hace varios días, al menos, a la primera ronda de la serie playoff de la NBA. Los favoritos para llegar a la gran final, los quintetos de Milwaukee y el actual campeón Golden State. Pero la diferencia es que el equipo de los Bucks terminó con mejor récord este año, al menos en la campaña regular. Y el tricampeón mundial, el mexicano El Canelo Álvarez, no le dio muchas vueltas a la posibilidad de una tercera pelea con Gennady Golovkin en caso de salir victorioso este 4 de mayo ante el norteamericano Daniel Jacobs. Solo le pide una cosa al kazajo: ser campeón para poder unificar. Desde que arrancó este año, Canelo y su equipo se pusieron como objetivo ganar los 4 títulos de las 160 libras para convertirse en el primer peleador unificado en la historia del boxeo mexicano. Ya tiene el título de la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo. Va a pelear con Jacobs por el cetro de la Federación Internacional de Boxeo y le faltaría la faja de la OMB, la Organización Mundial de Boxeo, actualmente en poder del norteamericano Demetrius Andrade. Y bueno, como última noticia, ayer martes, el cubano Joan Moncada disparó su tercer jonrón con los Medias Blancas de Chicago y el junior Lourdes Gurriel se robó el jonrón por primera vez en la historia en las Grandes Ligas de béisbol en el partido entre su equipo el Toronto contra el Boston, actual campeón de la Serie Mundial, pero que realmente ha comenzado muy mal y el Boston es dueño del frío sótano en la división del este de la Liga Americana. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Allanan la vivienda en La Habana del comunicador independiente Augusto César San Martín.
Apoya Grupo Opositor Cubano la invalidación de los acuerdos entre la MLB y la Federación Cubana de Béisbol.
Reconoce la OEA delegado de Juan Guaidó como representante permanente ante ese organismo interamericano.
Critica con dureza alta funcionaria de la Unión Europea el deterioro de Venezuela en los años de Nicolás Maduro.
Y ligera ventaja para el primer ministro Benjamín Netanyahu en las reñidas elecciones de Israel, aún por decidirse, aunque el propio Netanyahu ha dicho que ha ganado los comicios.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01, ya estamos en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias, este espacio informativo apertura de Radio Martí que va de 5 a 7. En el control de audio, Teudy Giró, la producción como siempre a cargo de Maite Rodríguez, allá en la sala de redacción, Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Los detalles de las noticias a continuación. La policía castrista allanó ayer martes la vivienda en La Habana del periodista independiente Augusto César San Martín.
Su esposa, Yanela Durán, dijo al sitio digital 14 y medio que tras el registro, que duró casi 3 horas, el reportero fue conducido a la estación de la calle Zanja, donde todavía está detenido.
De acuerdo con el periódico, un oficial del Ministerio del Interior informó a Durán que Augusto César sería conducido a la estación de la calle Zanja para ser instruido de cárcel.
Los cuerpos represivos incautaron todo su equipo de trabajo, computadora, cámara, micrófono, memorias, un nanostation y numerosos documentos, detalló Durán.
Entre las personas que intervinieron en este operativo había 2 oficiales de la policía, 2 personas de civil que se presentaron como técnicos en telecomunicaciones, una teniente del MININ, 2 de la Seguridad del Estado y otros 2 testigos del CDR.
San Martín es colaborador frecuente del sitio informativo Cubanet y activista de la Asociación Pro Libertad de Prensa.
Y desde una celda de aislamiento, un reo común ha revelado ser parte de un plan para atentar contra la vida del preso político Mixael Díaz Paseiro en la cárcel La Pendiente, allí en Santa Clara. Lo denunció a Radio Martí la esposa de Mixael Díaz Paseiro, Ariana López Roque.
Estoy alertando a la opinión pública nacional e internacional sobre el grave peligro que corre la vida de mi esposo, el prisionero político y de conciencia, Mixael Díaz Paseiro, quien se encuentra en la prisión La Pendiente en Santa Clara. En días pasados yo denuncié la intención que públicamente expresó un recluso, un peligroso recluso común nombrado Lester González Tartabur, quien dijo tener órdenes del alto mando de la policía política de agredir a Mixael con arma blanca, pero en este caso, este mismo peligroso delincuente común le confesó a mi esposo entre lágrimas que él no le podía quedar el cargo de conciencia porque la policía política le estaba condicionando sacarlo de allí, de la celda de castigo y aislamiento donde lo mantienen, dada la peligrosidad de este hombre, a cambio de que se le acercara a Mixael y en algún momento, sin que nadie se diera cuenta, en alguna agua de azúcar, en algún refresco, le echara vidrio molido con la intención de que Mixael se lo tomara. Entonces, están buscando métodos más silenciosos para asesinar a Mixael. Esta información la conocí por mi esposo porque fue llevado hasta esta área de aislamiento y él coincidió con este hombre que ya no soporta más las presiones. Él mismo fue el que le confesó los planes que tiene el alto mando de la policía política.
Los planes que tiene contra Mixael Díaz Paseiro, integrante del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Lleva 1 año y 5 meses en prisión Díaz Paseiro. Fue sentenciado en noviembre del 2017 a 3 años y 6 meses por un supuesto delito de peligrosidad social predelictiva.
Por otro lado, la Asamblea de la Resistencia Cubana apoyó este martes en un comunicado la decisión del presidente Donald Trump de anular el acuerdo entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol, organismo que representa al régimen comunista de Cuba.
Para los miembros de la Resistencia Interna, la cancelación no solo priva a la dictadura cubana de los millonarios recursos que ese convenio significa, sino también impide que los peloteros cubanos sean explotados al utilizar sus salarios el gobierno de la isla.
El expreso político cubano Jorge Luis García Pérez Antunes, fundador del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana, envió al líder estadounidense un sentido mensaje de felicitación.
También el senador cubano-americano Marco Rubio aplaudía la decisión de la Casa Blanca y, entre otras razones, apuntaba el hecho de que los peloteros cubanos recurren al tráfico de personas para entrar en Estados Unidos, porque realmente el régimen comunista no les permite salir libremente. Y un fantasma recorre Cuba desde hace meses, el fantasma del período especial, tal como les hemos venido apuntando. En Manzanillo se siente bastante, se lo manifestaron a Yolanda Huerga, residentes de esa localidad.
A los manzanilleros, como a todos los residentes de la isla, los agobia la carestía de los alimentos y los productos de primera necesidad.
Aquí no hay pan, aquí no hay frazada de piso. Yo no sé dónde vamos a buscar las cosas. No hay mayonesa.
Dijo Tania de la Torres, mientras se encomienda a Dios para que alcance el aceite que acaban de sacar en una tienda por dólares.
Aquí el pollo, yo no sé cuándo lo van a vender.
Varios puntos de venta de dulces y pan estatales han tenido que cerrar.
Es el Palacio del Pan, pero todo eso está cerrado. El pan con, que dicen que iban a dar pan con mantequilla, pan con no sé qué, nada de eso funciona por harina.
Las colas para adquirir cualquier producto cada vez son más largas.
O sea, no hay, y cuando llega, el producto llega en cantidades tan insuficientes que se arman molotes y hay hasta disturbios en lo que ha tenido que intervenir la policía.
Se queja Santiago Márquez tras recorrer varios kilómetros de la ciudad buscando detergente.
En las tiendas tanto estatales como en las TRD, que son las tiendas recaudadoras de divisas, falta el pollo, faltan los espaguetis, faltan los refrescos embotellados, pasta dental, la sal, no hay desodorante, escasea también el perfume.
El ministro de Economía Alejandro Gil aseguró recientemente que en los meses de abril, mayo, junio y julio, el país importará aceite, pollo y masa deshuesada, pero no explicó por qué esta decisión no fue tomada antes. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Continuamos con más noticias y en la primera semana de este mes, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha interceptado a tres grupos de balseros cubanos que intentaban llegar ilegalmente a territorio estadounidense. Paul Rodríguez con los detalles.
El 7 de abril, la Guardia Costera interceptó en Cayo Sal a 8 balseros cubanos intentando llegar ilegalmente a Estados Unidos. Así lo confirmó a Radio Martí Brandon Murray, vocero del Distrito 7 en Miami de la Guardia Costera, y añadió estas declaraciones.
Los 8 migrantes cubanos fueron transferidos a funcionarios de inmigración de las Bahamas en Freeport por la tripulación de la Guardia Costera de la Escampavía Robert Jarrett y serán transferidos de vuelta a su hogar de origen.
La semana pasada, el 5 de abril, la Guardia Costera interceptó a 11 migrantes balseros al este de Cayo Sal. Estos cubanos también fueron entregados a las autoridades de Bahamas para ser devueltos a Cuba. Finalmente, el 1 de abril, 10 balseros cubanos fueron interceptados 20 millas al sur del Cayo Matecumbe, intentando llegar ilegalmente a los Estados Unidos. La decena de cubanos fueron entregados a las autoridades cubanas por oficiales de la Guardia Costera de la Escampavía Isaac Mayo. Por su parte, Brandon Murray, vocero del Distrito 7 Miami de la Guardia Costera, recordó el riesgo de tratar de llegar ilegalmente a Estados Unidos por el mar.
Illegal migration voyages are extremely dangerous when transporting human lives on these unseaworthy vessels.
Los viajes de migración ilegal son extremadamente peligrosos cuando el transporte de vidas humanas en estos buques no navegables ponen en peligro la seguridad de los que van a bordo. La Guardia Costera sigue siendo consistente con la misión de proteger la seguridad de la vida en el mar y la acción de estos buques es un esfuerzo por evitar pérdidas de vidas humanas.
Por Rodríguez, Radio Martí.
Mientras se conocía, a partir de lo que daba a conocer la agencia Reuters, que más de 6.000 cubanos han acudido a los puertos de entrada en la frontera entre Estados Unidos y México. Por cierto, 125 migrantes cubanos, también hay centroamericanos en este grupo, fueron tramitados el lunes por la Organización Dignificación Humana en Tapachula, México, para que puedan trasladarse al Instituto Nacional de Migración y solicitar el oficio de salida del salvoconducto para seguir hacia la frontera con Estados Unidos.
Luis García Villagrán, director de Dignificación Humana, dijo que si el juez les concede el amparo, una caravana integrada por hasta 300 cubanos podría viajar en autobús al estado de Veracruz o Ciudad de México para continuar con el trámite del oficio y continuar así su viaje a Estados Unidos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí. @gmail.com.
Son las 6:11 minutos. No hay que ser muy experto en la materia para llegar a la conclusión de que es espantosa la cifra de accidentes de tránsito que hay en Cuba, de acuerdo con el parque automotor, ¿no? Otro accidente de tránsito ha ocurrido, esta vez en la zona de Jatibonico, ahí en Santi Espíritus. Ha dejado un muerto y 8 heridos. Vladimir Ríos Cruz, quien reside en el lugar, dio algunos detalles a nuestro colega Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
Vladimir, ¿qué está pasando? Lo de ahí, Jatibonico, en la zona donde tú vives, tú mismo has pasado varios sofocones. Qué catastrófico el tema de los accidentes en el área y el nivel de alto índice de mortalidad. ¿Qué pasó ahora, Vladimir?
Hay un desnivel en la carretera, es decir, es una, como decir, una loma y viene otra más, y la visibilidad es bastante escasa. Entonces, ¿qué pasa? Que a esa hora de la madrugada es como un microclima ahí, y la visibilidad no es muy, como digamos, muy acorde como a circular, y el chofer del avión quedó dormido y entonces invadió la senda contraria. No fueron males mayores, gracias a Dios, ¿verdad? Porque el chofer del camión sí venía atento, habían acabado de salir de acá de Santa Espíritu. Incluso el fallecido, trabajamos en el central, en cuestiones del azúcar y eso juntos. Y eso fue tremendo eso, todos los días por la mañana uno encontrarse con una situación como esa. Para evitar males mayores, bueno, pues el chofer, el conductor del camión pudo evadir el impacto y entonces la colisión fue mucho menor de lo que pudo haber sido porque pudo casi que detener el vehículo. Y fue casi que no fue a una velocidad descomunal la proyección de un vehículo contra otro.
Ahora te pregunto yo finalmente, Vladimir, ¿tú no crees que a pesar de las condiciones que no son las más propicias, el microclima, la carretera estrecha, pero esto pudiese resolverse con un semáforo instalado en las cercanías, tanto de una senda como de la otra, alertando que es una zona peligrosa? Porque también hay una responsabilidad de las autoridades, ¿no hay señalización?
Mira, has tocado un tema que a mí de verdad que me pone... Mira, a cualquier cubano le hierve la sangre. Aquí se destinan recursos, incluso a ellos le dicen a una patrulla, a una unidad. Es una unidad. Aquí se destinan 3 o 4 unidades para coger personas que venden plátano en la calle que están resolviendo una situación. Aquí se destinan unidades para caerle atrás a una mujer que está vendiendo papa para darle comida a su mujer. Fíjate. Entonces, óigame, es un tramo de peligro. Eso ha cobrado vida. Fíjate que ya está estadístico. La Loma de la Farola no es nada en comparado con el tramo de Jatibonico. No, la Loma de la Farola no tiene nada que ver con eso. Ya nosotros nos fuimos adelante, ¿entiendes? Tristemente. Y no nos sentimos orgullosos de eso, para nada en lo absoluto. Pero, óigame, en la carretera uno se encuentra situaciones, unidades de la policía, gente preparada, cayendo atrás de una gente que anda con una jala. Eso es bochornoso. Caerle atrás de una persona que anda vendiendo un queso, que fabrica el queso, que va a vender el queso. Hay unidades de policía que se dedican a eso. Y entonces, óigame, solamente hay que poner 2, con 2 nada más ya la persona va atendiendo.
hay un tramo peligroso.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:14 minutos, estamos en Radio Martí Noticias. Vamos ahora a centrar la atención en lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela y en New York, porque el Consejo Permanente de la OEA, esto es en Washington realmente, ha reconocido a un delegado de Juan Guaidó como representante permanente designado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Tenemos más información desde la capital de Estados Unidos con Michelle Sagué.
El Consejo Permanente de la OEA reconoció el martes como representante permanente de la Asamblea Nacional de Venezuela a Gustavo Tarre, quien fue designado por el presidente interino Juan Guaidó.
By a vote of 18-9.
Dice el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, que por un voto de 18 a favor, 9 en contra, con 6 abstenciones y una ausencia, la resolución queda aprobada. La presidencia del Consejo Permanente la ocupa Trujillo desde el 1 de abril. El Consejo decidió aceptar el nombramiento de Gustavo Tarre como representante permanente designado de la Asamblea Nacional hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno democráticamente electo. El reconocimiento de Tarre como representante de la Asamblea fue propuesto por Jamaica como alternativa a la propuesta original de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú de reconocerlo como representante del Estado venezolano. La representante de Nicolás Maduro en la OEA, Asbina Marín Sevilla, durante la discusión del orden del día, afirmó que el nombrar a un miembro diferente al nombrado por el gobierno de un país viola la Carta Fundacional de la OEA, lo que implica su disolución y que se convierte en un cascarón vacío. Marín Sevilla y el resto de los diplomáticos venezolanos fieles a Maduro tienen previsto salir del organismo el 27 de abril, momento en el que se cumplirá la solicitud que hizo el gobierno de Maduro hace 2 años y que por cuestiones de procedimiento solo puede hacerse efectiva este mes. No obstante, el 22 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, adoptó la decisión de garantizar la permanencia del país en la OEA. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Tanto el secretario de Estado Mike Pompeo como el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, elogiaron la decisión de que Gustavo Tarre sea el representante en la OEA de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Y en otras noticias, el alto comisionado para los refugiados pidió a los miembros de Naciones Unidas que no olviden la salida masiva de venezolanos que está saturando la capacidad de respuesta de los países vecinos. Los detalles los ofrece Radio ONU.
Me preocupa que a veces se les esté olvidando la otra dimensión de esta crisis, ha dicho Filippo Grandi, recordando que 3,5 millones de venezolanos han salido del país. Unos 15 países les están recibiendo. La solidaridad latinoamericana ha sido excepcional, ha dicho, pidiendo a estos países que sigan teniendo las puertas abiertas y que disminuyan las restricciones de entrada. Pero el apoyo tiene que aumentar, añadió. La petición de fondos de ACNUR es una de las que menos dinero han recibido en todo el mundo. Fracasar dejará a los gobiernos expuestos también políticamente en sus países y bajo la carga de una masa insostenible de cientos de miles de venezolanos. Grandi dijo que el Pacto Global de Refugiados es una guía no solo para una mejor respuesta humanitaria, sino también a medio y largo plazo, que será clave desde el punto de vista de la estabilidad de la región.
Mientras en Brasil, el vicepresidente Hamilton Mourão alertó, bueno, lo hizo en Washington, de que en Venezuela existe un gran número de cubanos que manejan la inteligencia, a los que señaló también como responsables del control de grupos afectos al régimen de Nicolás Maduro, conocidos como colectivos o milicias.
Indicó que él cree que es una tarea de las Fuerzas Armadas de Venezuela hacer un trabajo de neutralización de estas milicias, de estos colectivos, para que entonces se pueda llegar a una solución concertada para la salida de Maduro.
Mourão, el vicepresidente brasileño, dejó en manos de los venezolanos una acción militar tras señalar que ninguno de los países de América Latina irá a intervenir en Venezuela de manera militar. Y agregó que la intervención que está siendo hecha es política y económica, pero que la cuestión militar corresponde a los venezolanos. Hacemos ahora un breve recorrido en cuanto al pronóstico del tiempo. Nublado, nublado en las regiones occidental y central, con lluvias, muchas lluvias en gran parte del país. Máximas entre 25 y 28 grados, en el resto de la isla entre 27 y 30 grados, con vientos variables y débiles en horas de la mañana hasta 25 kilómetros y poco oleaje en la costa norte occidental. En el resto de los litorales, la mar tranquila. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, más conocida por las siglas OFAC, anunció un acuerdo de $639 millones con el Standard Chartered Bank para liquidar su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de las sanciones económicas de Estados Unidos.
El acuerdo de este martes resuelve la investigación de la OFAC sobre violaciones aparentes de varios programas de sanciones de Estados Unidos, incluidos los relacionados con Birmania, Cuba, Irán, Sudán y Siria.
Desde junio del 2009 hasta mayo del 2014, este banco, el Standard Chartered, procesó más de 9.000 transacciones por grandes sumas de dinero, las que se procesaron a través de Estados Unidos. Todas estas transacciones involucraron personas o países sujetos a programas de sanciones integrales administrados por la OFAC, incluida Cuba.
El presidente Donald Trump responsabilizó este martes a su predecesor Barack Obama de la separación de familias migrantes. Bricio Segovia reporta desde Washington.
Hace solo un mes que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, mantenía este intercambio en una de las comisiones de la Cámara de Representantes con uno de los congresistas.
¿Estamos poniendo a niños en jaulas hoy en día?
Los niños están siendo procesados en centros en la frontera en los que usted ha estado.
Y he visto las jaulas. Solo quiero que usted admita que las jaulas existen.
Señor, no son jaulas.
Sin embargo, este lunes, desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump no solo admitía la existencia de estas, sino que culpaba a su predecesor de ellas.
El presidente Obama separó a los niños. Esas jaulas que fueron mostradas creo que fueron muy inapropiadas. Fueron construidas por la administración del presidente Obama, no por la de Trump. El presidente Obama llevó a cabo la separación de familias. Yo soy quien la frenó.
Bajo la administración Obama se mantenía en este tipo de centros a niños que cruzaban la frontera solos, pero es generalmente reconocido que la política de separación familiar entró en vigor con la medida de tolerancia cero aplicada por la administración actual desde inicios del año pasado. Es más, Trump intentó acabar con el acuerdo Flores, que establece un plazo máximo de 20 días para mantener detenido a un menor. El mandatario dijo que no tiene previsto reactivar esta política, pero no sin antes hacer esta puntualización sobre su eliminación.
Por eso ven tanta gente. Vienen como si fueran a un picnic o a Disneylandia.
La administración reconoció en un reciente documento judicial que podría tardar hasta 2 años en reunificar a los niños migrantes que fueron separados de sus padres. Uno de los principales motivos es que no llevó a cabo un registro preciso durante las detenciones. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Una mujer china acusada de mentir para entrar en el club privado del presidente Trump en West Palm Beach, aquí en la Florida, permanecerá en custodia por lo menos por otra semana, según ordenó un magistrado federal.
La mujer, Yujin Sun, fue arrestada después de dar razones conflictivas el mes pasado para entrar en Mar-a-Lago durante una de las rutinarias visitas de fin de semana de Trump, un incidente que renovó las preocupaciones por la seguridad en el club.
El fiscal le dijo al magistrado que esta mujer no era de confiar. La acusó de mentir a los investigadores sobre por qué estaba en la propiedad.
Indicó que en una búsqueda en su habitación de hotel se descubrió un dispositivo para encontrar cámaras ocultas, 5 tarjetas SIM de teléfono y $8,000 en efectivo.
Vamos ahora a Nicaragua. La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se mostró abierta a retomar las negociaciones con el gobierno, pero mostró rechazo a que se logren acuerdos de papel, es decir, que no se cumplan en la práctica.
La alianza mostró su posición luego de que el gobierno de Daniel Ortega anunció que ambas partes sostienen reuniones informales para reiniciar las negociaciones que finalizaron el 3 de abril.
La organización opositora recordó que el gobierno de Ortega se comprometió en ese diálogo a liberar a los presos políticos y respetar la Constitución de Nicaragua, pero que nunca lo cumplió.
Por otra parte, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol informó este lunes que el entrenador de Dorados de Sinaloa, el argentino Diego Armando Maradona, fue multado, la cantidad, bueno, no se especificó, por dedicar una victoria de su equipo al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y criticar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Mientras, estamos muy al tanto de lo que está pasando en Israel, donde ayer hubo elecciones. El pueblo israelí acudió ayer a las urnas y según las proyecciones hay un empate técnico o una victoria ajustada de Benjamín Netanyahu sobre su rival Benny Gantz. Ambos han proclamado la victoria.
Han sido las elecciones más reñidas desde hace una década. Netanyahu y su rival Gantz, un ex general, obtendría cada uno 36 a 38 de los 120 escaños del Parlamento, según las encuestas preliminares.
De todos modos, ambos candidatos están celebrando. Gantz, el opositor de Netanyahu, ha dicho que los ciudadanos han manifestado la última palabra y que él es el líder del partido más votado.
Luego, Netanyahu se mostró dispuesto a formar un nuevo gobierno de inmediato y dijo que el bloque conservador ha obtenido una clara victoria.
Es lógico, a medida que pasa el tiempo nos vamos acostumbrando cada vez más a las impresoras en tercera dimensión, las 3D, desde robots hasta brazos protésicos. Las impresoras se han utilizado para crear cosas increíbles, pero ahora el ejército de Estados Unidos está utilizando esta tecnología de tercera dimensión para imprimir un puente. Mientalí Salas Guaitero informa.
A simple vista, este puente no tiene nada de extraordinario, pero sí que lo es. La razón que lo hace especial es que fue construido por el Grupo de Logística de Infantes de Marina de Estados Unidos y para ello utilizaron una impresora 3D, algo de grava y otros materiales pesados.
De hecho, nos tomó 3 días iniciar la impresión y luego completar cada pieza individual. Fueron 3 días en total.
Y luego tomó otros 2 días transportar e instalar el puente. Según los oficiales involucrados en el proyecto, construir una obra como esta tomará 10 días aproximadamente.
Este es S6. Funciona por sí solo usando el control. No tienes que usar tus manos en absoluto. Gira, puede medir campos completos, puede hacer un escaneo de superficie diseñando todo a su manera.
Aparte, el costo es muy tentador.
Menos de $1,000.
Y lo mejor de todo, parece ser su conveniencia y versatilidad.
En una situación táctica, si tuviéramos que cruzar la brecha y movilizar personas a pie, podríamos imprimir este puente y ponerlo en su lugar. Desde un punto de vista humanitario, si quisiéramos brindar ayuda en caso de desastres y necesitáramos un puente y tuviéramos que dejarlo para que los locales de la zona lo usen, de nuevo podríamos imprimir exactamente el mismo diseño, con menos infantes y menos materiales.
Los oficiales dicen que planean utilizar esta tecnología pronto, tanto en el agua como en tierra. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
A las 6:27 minutos es bueno saber detalles de lo que ha pasado en las grandes ligas. Ayer Joan Moncada conectó su tercer jonrón y Lourdes Gurriel Jr. se robó el jonrón. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El cubano Leonis Martin ayer martes conectó un sencillo, impulsó una carrera y anotó una, batea solo para 167 en el triunfo de su equipo Indios de Cleveland con marcador final de 8-2 ante Detroit en la continuación de la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol. Con este éxito, el equipo de Cleveland desplazó del primer lugar en la división central de la Liga Americana al equipo de Detroit, que tiene 7 victorias y 4 derrotas por 7-3 el equipo de los Indios de Cleveland. Por Detroit, el cubano-americano Nick Castellanos conectó un sencillo y anotó una carrera y el venezolano Miguel Cabrera se fue de 4-2, batea para 263. La victoria fue para Corey Kluber. En tanto, el cubano-americano Dan Otero lanzó el séptimo inning de forma perfecta. Retiró a los 3 bateadores a los cuales se enfrentó y hasta el momento tiene un promedio de carreras limpias de 0.00. Jordan Zimmerman perdió su primer encuentro este año en las Grandes Ligas. Por su parte, el equipo de Tampa logró victoria ante los Medias Blancas de Chicago. Y por el equipo tampeño, el cubano Yandy Díaz se fue de 3-0-86. En tanto, el Toronto logró victoria ante el actual campeón de la Serie Mundial, los Medias Rojas de Boston, que sigue en el último lugar en la división del este de la Liga Americana.
En este partido por el Boston, el cubano Julito Martínez se fue de 4-1 con una anotada, batea para 326. Mientras que por el Toronto, el cubano Lourdes Gurriel Jr. como bateador designado se fue de 4-2, anotó una e impulsó una carrera. Y por si fuera poco, el espirituano capitalino Gurriel Jr. ayer se robó el home plate. Por primera vez lo hace acá en las Grandes Ligas de béisbol. Por último, quiero señalar que el pitcher abridor de los Piratas de Pittsburgh, Chris Archer, recibió una suspensión de 5 juegos, en tanto el jardinero de los Rojos de Cincinnati, el cubano Yasiel Puig, una prohibición de 2 partidos por sus papeles en una pelea tumultuaria el último domingo en Pittsburgh durante la serie entre los Rojos y los Piratas. El manager de los Rojos, David Bell, también recibió una suspensión de juego y, como Puig, una multa no revelada, por lo que la liga llamó sus acciones agresivas durante el incidente. Bell y Puig comenzaron ayer martes a cumplir sus suspensiones, mientras que la prohibición de Archer está sujeta a apelación por parte del sindicato de peloteros y las Grandes Ligas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:31 minutos. Estamos iniciando ya la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, este espacio informativo que va de 5 a 7 de la mañana. Les recuerdo, tal como lo hago habitualmente, que muchos de los temas que hemos tratado aquí en este noticiero serán ampliados en el siguiente programa Levántate Cuba, bajo la conducción de Alberto Müller y Exilda Arjona. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Alex Rivero y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Hay preocupación en torno a los envíos de petróleo a Cuba. De momento, el régimen de Daniel Ortega y también el de Venezuela, Nicolás Maduro, centran su atención en lo que está pasando en relación con el aprovisionamiento de petróleo, no solo a Venezuela, sino a países del Caribe. Pero asegura, por ejemplo, el canciller venezolano Jorge Arreaza que no hay problemas con el envío de petróleo a Cuba. Realmente las sanciones contra los barcos de la empresa PDVSA, incluyendo los que viajan a la isla, van a poner en una difícil situación al régimen cubano. Hay un análisis que hace un exfuncionario de PDVSA que recoge en el siguiente reportaje nuestro colega Amado Gil.
Las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a barcos operados o propiedad de la empresa petrolera venezolana PDVSA, incluyendo entidades que manejan barcos que transportan el preciado líquido a Cuba, es una medida que, en opinión del exgerente general de convenios corporativos de PDVSA, Horacio Medina, se va a sentir en la isla.
Tengamos en cuenta que lo que se está enviando hoy en día, aparte del petróleo que alimenta en gran parte la refinería de Cienfuegos, es también algunos barriles de fuel oil que sirven para la alimentación de las plantas termoeléctricas y algunos barriles de gasolina que no se producen suficiente en Cienfuegos. De modo que eso podría ocasionar nuevos cortes eléctricos en la isla, significaría además una falla importante en la gasolina y con toda seguridad tendría un impacto en el transporte público dentro de la isla.
El anuncio lo hizo la pasada semana el vicepresidente estadounidense Mike Pence. Horas después, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, aseguró que el petróleo seguirá llegando a Cuba.
Como dijo el canciller Arreaza, ellos ya tienen todo bajo control. Tratar de seguir trayendo gasolina del Mar Negro en buques de Rusia Pero yo creo que la próxima acción también de los Estados Unidos va a ser una acción dirigida a los dueños de buques, de flota. Son medidas que vienen escalando y que lo que buscan finalmente es tanto el bloqueo de la salida del crudo y los productos de Venezuela como el bloqueo de la entrada de esos crudos y productos a Cuba.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en un comunicado que Cuba ha sido la fuerza subyacente que alimenta la crisis en Venezuela. Amado Gil, Radio Martí.
El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola acusó a Naciones Unidas de complicidad con las diversas prácticas represivas y excluyentes del régimen cubano.
En una carta a Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, Ruiz Urquiola rechaza que María Fernández Espinosa, presidenta de la Asamblea General de la ONU, haya dicho durante una reciente visita a Cuba que el régimen castrista, que el régimen de La Habana es un aliado imprescindible y estratégico.
El biólogo afirmó que en realidad el gobierno cubano es un aliado imprescindible y estratégico para violar los más elementales derechos humanos.
Además, dijo Ruiz Urquiola que el rol fundamental que ha tenido Cuba en el sistema multilateral es el de sembrar la doctrina castrista de más con menos, y agrega que el falso socialismo cubano es una de las formas genuinas de manifestarse el fascismo.
Ruiz Urquiola fue detenido y acusado de desacato, pero se encuentra en libertad con licencia extrapenal. Su encarcelamiento fue denunciado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Y a las 6:35 tenemos más detalles de lo que hizo la policía en el día de ayer al allanar la vivienda en La Habana del periodista independiente Augusto César San Martín. Confiscó sus medios de trabajo y lo acusa ahora de actividad económica ilícita. Yolanda Huerga conversó con el comunicador luego de que fuera puesto en libertad.
Las autoridades cubanas acusaron este martes al periodista independiente Augusto César San Martín de actividad económica ilícita, delito por el que le impusieron una multa de 2,000 pesos.
Según ellos, pues, la labor de periodismo que yo hago es una actividad económica ilícita. Y una multa de 250 pesos por la tenencia de un router y una antena.
La vivienda de San Martín fue allanada y registrada por espacio de 3 horas por un equipo de 9 personas, entre ellos oficiales de la Seguridad del Estado y del Ministerio del Interior, todo lo cual resultó en la confiscación de su equipo de trabajo.
Me dio la impresión de que iba a ser un proceso que iba a tener repercusiones penales, porque al final ellos tienen toda la información que yo tenía en mi máquina, es información pública también.
Tras el registro, el comunicador fue conducido a la estación de la calle Zanja, donde fue interrogado e instruido de cargos, según explicó el mismo. José Antonio Fornaris, director de la Asociación Pro Libertad de Prensa, condenó la transgresión a los derechos del periodista.
Es parte de la forma que tiene el régimen de seguir atacando a la prensa libre, porque es la única que existe. Creo que los países democráticos pues deben de anotar todas estas actitudes.
El más reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, presentado en Cartagena de Indias, Colombia, denunció que la libertad de expresión y la prensa independiente entran en la categoría de conductas delictivas según la Constitución cubana. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Continuamos con más noticias. Y expulsado de la Universidad de Camagüey, estudiante de arquitectura que había sido acusado de ser uno de los autores de un cartel contra el gobernante Miguel Díaz Canel. La información nos las trae más ampliada Tomás Cardoso.
Jorge Enrique Cruz Batista, estudiante de tercer año de arquitectura en la Facultad de Construcciones en la Universidad de Camagüey, fue expulsado del centro académico luego de haber sido acusado de ser uno de los autores de un cartel aparecido el pasado mes de enero en el plantel estudiantil que decía "Abajo Díaz-Canel", informa la periodista de la revista La Hora de Cuba, Iris María Mariño García.
Fue llevado hasta la delegación del MININ aquí en Camagüey. Allí fue acusado, fue interrogado y le prometieron que si él decía que él era culpable, él iba a seguir cursando estudios en la universidad. El muchacho se declaró en ese momento culpable y, para su sorpresa, a finales de marzo lo expulsaron definitivamente de la Universidad de Camagüey.
Adrián Eduardo Cancino, quien fue testigo del Ministerio del Interior en los juicios contra periodistas y activistas en la Primavera Negra en Camagüey, fue el funcionario de la universidad que dirigió la comisión disciplinaria, expresa Iris María.
Es un funcionario de estos del partido que tendrá que ver con algún área administrativa de la universidad.
Según la también profesora de teatro, hay un segundo estudiante de ingeniería civil quien también fue castigado, sin embargo no fue expulsado.
Ninguno de los dos personas dañadas en esta situación nos han concedido una entrevista. Son personas que no han hecho llegar de forma anónima toda esta información. Pero ¿por qué a uno y al otro no? Es una conclusión a la que nosotros no hemos podido todavía llegar, que nos encantaría.
Este martes, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid condenó la expulsión por motivos políticos de la Universidad de Camagüey del estudiante Jorge Enrique Cruz Batista. Tomás Cardoso, Radio Martí.
También a un hecho que ocurría recientemente en La Habana se ha referido la periodista independiente Giovanni Sánchez, quien critica las agresiones de la policía contra estudiantes congoleños de la Facultad de Medicina Salvador Allende. Se pregunta Giovanni dónde estaba la FEU, la Federación Estudiantil Universitaria, durante el enfrentamiento.
También se preguntó dónde estaba la UJC y por qué no hubo este martes manifestaciones de solidaridad con los congoleños en otras facultades de Cuba.
Por décadas, escribe Giovanni en su blog Generación Y, la prensa oficial ha mostrado en detalles la violencia policial contra estudiantes en todo el mundo, pero en esta ocasión prefirió guardar silencio.
Asimismo, los libros del régimen denuncian como una afrenta a la autonomía universitaria la incursión de fuerzas policiales de Fulgencio Batista en 1956 en la colina Habanera.
Pero este lunes, señala Giovanni, hubo silencio cuando los uniformados cubanos entraron de nuevo con armas en un campus universitario y maniataron, golpearon y arrestaron a numerosos estudiantes.
Por otro lado, el propietario canadiense de un barco tipo goleta que encalló cerca de la costa de Pinar del Río hace 2 meses, dice que saqueadores se robaron equipos marítimos y de navegación valorizados en miles de dólares. La noticia fue dada a conocer por Global News de Canadá.
El Gros Isle ha estado encallado desde el 27 de enero y los esfuerzos de salvamento han sido frustrados repetidamente por las autoridades cubanas, según dijo el propietario del barco, Didier Epard.
Durante 2 semanas todo ha estado listo para retirar la goleta de la playa, pero por razones que no están claras, las autoridades cubanas han retrasado el requerido permiso para un remolcador de las Islas Caimán, requisado por la aseguradora de Epard.
El propio Epard señala que la demora permitió a ladrones despojar a la goleta de 2 mástiles, antenas GPS, un motor externo y un aparejo valioso para las velas.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 6:42. El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, manifestó a los legisladores que espera dar una versión editada del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre su investigación por la interferencia rusa en la elección presidencial del 2016.
En una audiencia ante el Congreso, Barr comentó que dentro de una semana podrá divulgar el reporte al público y después estará a disposición de los presidentes de ambas comisiones judiciales sobre cualquier petición que tengan en relación al informe.
El Comité Judicial de la Cámara Baja, controlado por el Partido Demócrata, aboga por la publicación íntegra del informe, alegando que es un asunto de interés nacional y que Barr, el secretario de Justicia, podría interpretarlo de manera partidista para favorecer al presidente Trump.
Por otra parte, un estadounidense es arrestado por presunto complot terrorista en Maryland, en las afueras de Washington. Nos informa con detalles Luis Alberto Facal.
Un hombre estadounidense arrestado por un presunto complot terrorista inspirado por el grupo Estado Islámico en su estado natal de Maryland tiene una audiencia de fianza este martes en una corte federal. Los fiscales planean pedirle al juez que le niegue la libertad bajo fianza a Rondell Henry, de 28 años, alegando que corre riesgo de que se fugue y que es una amenaza para la comunidad. Según los fiscales, Henry estaba a punto de usar un camión que había robado para atropellar a los peatones en el National Harbor Resort cuando fue arrestado el lunes después de pasar la noche en un bote al que presuntamente ingresó por la fuerza. Hank Stawinski es el jefe de policía del condado de Prince George y dice que el plan de Henry comenzó a desmoronarse tras el robo del camión. En ese momento nos damos cuenta de otros problemas asociados con Henry. Así es donde entran nuestros socios federales. Y en esta ventana de 12 horas es donde todas las personas que colaboran juntan esas piezas y concluyen que creemos que tenemos algo más que un simple individuo que ha robado un vehículo, y así es como llegamos a donde estamos hoy. Henry, supuestamente, le dijo a la policía, y citamos, solo iba a seguir conduciendo y conduciendo y conduciendo, no iba a parar. Los fiscales alegan que Henry se inspiró en el ataque de un camión de ISIS en 2016 en Niza, Francia, en el que murieron 86 personas. Hasta ahora, Henry enfrenta cargos de transporte interestatal de un vehículo robado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En Nicaragua se habla de que se reanudarían las negociaciones entre la oposición y el régimen de Daniel Ortega. Por cierto, el régimen de Ortega cambió ante los tribunales la acusación de terroristas a los presos políticos por la de delitos comunes. La oposición tampoco debe estar muy de acuerdo con esto. Tenemos un informe desde Managua.
El régimen de Daniel Ortega presentó una lista de 53 personas que son presos políticos, pero que las autoridades los tienen acusados por supuestos delitos comunes. Así lo confirmó José Palé, miembro de la Alianza Cívica Nicaragüense. Sin embargo, ayer la Cruz Roja Internacional entregó a las partes en las mesas de negociaciones una lista de 230 personas que se encuentran en las cárceles de Nicaragua acusados de terrorismo. Entre ellos hay 7 personas que están totalmente desaparecidas. No aparecen ni vivas ni muertas. Las mesas de negociación están suspendidas, ya que Daniel Ortega aún no acepta organismos internacionales como testigos y garantes en las mesas de negociación. El cardenal Leopoldo Brenes se refirió esta semana al estancamiento de las pláticas y a una denuncia pública que circuló en Nicaragua que al inicio de las protestas en abril de 2018 se privaría de la vida a Laura Dogu, que en ese momento era embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, y a Monseñor Silvio José Báez de la Conferencia Episcopal. Escuchemos al cardenal Brenes.
El camino se endereza cuando hay buena voluntad, porque el corazón piensa mejor que la cabeza. Claro que lo interesante es que no se parara, pero siempre hay pegón. Yo creo que en junio del año pasado, cuando se comenzó a trabajar la mesa de la justicia y la democracia, ahí se acabó todo. Sigan trabajando con buena voluntad, el camino se endereza. Bueno, hay que pedir al Señor que nos cure el corazón, porque un corazón convertido es capaz de hacer muchas cosas buenas.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y el Fondo Monetario Internacional, el FMI, tiene malas noticias para la economía de Venezuela. Nuestro colega Leonardo Bonet dice que el colapso es mayor de lo proyectado.
El Fondo Monetario Internacional redujo la proyección del crecimiento económico de América Latina y el Caribe en 6 décimas porcentuales para 2019 y en 1 décima porcentual para 2020, principalmente debido a la grave crisis económica que atraviesa Venezuela. En el informe Perspectivas de la Economía Mundial, publicado el martes, la entidad indica que la perspectiva de crecimiento económico de la región era de 1.4% para este año y de 2.4% para 2020, por debajo del 2% y 2.5% respectivamente pronosticado en enero. La economía de América Latina y el Caribe solo creció 1% en 2018. El FMI señala distintos factores, pero Venezuela es un lastre considerable para las economías de la región. Se anticipa que la economía venezolana se contraiga en una cuarta parte este año y otro 10% en 2020, un colapso mayor que el proyectado en octubre de 2018 y que genera un peso considerable en el crecimiento proyectado para la región y para el grupo de mercados emergentes y economías en desarrollo en ambos años, destaca la organización. El fondo calcula que la hiperinflación en la nación sudamericana llegará a 10 millones% este año. Venezuela ha registrado una caída del Producto Interno Bruto acumulada del 50% en los últimos 5 años. Además de Venezuela, el FMI proyecta una contracción de la economía en Ecuador en 5 décimas porcentuales y en Argentina de 1.2%. No obstante, se espera que la economía argentina comience a crecer durante el segundo semestre del presente año con un repunte de producción agrícola y lo que llaman la estabilización financiera y la recuperación para alcanzar un 2.2% en 2020. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y por último, Amnistía Internacional y Human Rights Watch deploraron los veredictos en contra de 9 activistas de Hong Kong que dirigieron las protestas prodemocráticas del 2014.
Los 9 fueron acusados de escándalo público por haber encabezado la revolución de los paraguas.
Bien, amigos, son las 6:49. Tenemos ahora la información del tiempo. Se pronostica mucha lluvia, sobre todo en la región occidental de Cuba. Habrá algún que otro chubasco en la parte oriental, pero realmente esa zona estará bastante nublada. En cuanto a las temperaturas, un poco más frescas. Ya no llegarán a los 33 grados. En la parte occidental y central entre 25 y 27. Ya en la parte oriental llegaría a 31. Los vientos variables débiles y habrá oleaje en la costa norte occidental y la mar estará tranquila en la costa sur oriental. A las 6:50 ya está por aquí Julio Estorino con su Cantaclaro y una referencia histórica. Un día como hoy, pues se proclamó la Asamblea Constituyente de Guáimaro. Bueno, se proclamó la Constitución de Guáimaro y lo hizo la Asamblea. La primera Asamblea Constituyente en la historia de Cuba. ¿Estorino?
Celebramos hoy los cubanos el sesquicentenario de la proclamación de la Constitución de Guáimaro. 150 años de aquel día en que, en medio de los azares y peligros de la guerra, los fundadores de la nación cubana hicieron un alto en la manigua para darle sustancia legal y fundamento ciudadano a la causa que los había alzado en armas frente al poder colonial español. Quien lea la pequeña Carta Magna que lleva la impronta de Ignacio Agramonte, de Carlos Manuel de Céspedes, de Antonio Zambrana y de otros verdaderos héroes de la libertad de Cuba, podrá notar sin esfuerzo alguno sus claros postulados democráticos y su marcada intención de garantizar los derechos de los gobernados ante los gobernantes, elementos distintivos de una auténtica constitución. La división de poderes en el gobierno de la República, las limitaciones del poder del presidente y de la Cámara de Representantes respectivamente, y el respeto a los ciudadanos constituyen el cuerpo de este importante documento. Su artículo 28, por ejemplo, especifica sin ambages ni excepciones, cito: la Cámara no podrá atacar las libertades de culto, imprenta, reunión pacífica, enseñanza y petición, ni derecho alguno inalienable del pueblo. Fin de la cita. De más está decir que la Constitución de Guáimaro no consagra partido ni ideología alguna como consustanciales a la República, ni prescribe como irrevocable ningún sistema de gobierno, pues si se luchaba contra el despotismo español, ¿cómo darle legitimidad al despotismo de una fórmula política por encima de otras fórmulas políticas? Que un día como este, que en esta efeméride gloriosa, que en esta fiesta de la concepción democrática de nuestra república, una sucia dictadura, un despotismo criminal como lo es el castrato, proclame como constitución del país un triste panfleto partidario, rebasa todos los límites de la inverecundia y de la profanación. Sin embargo, el atrevimiento de los esclavistas sirve para dar pie a la comparación, y en esta los castristas quedan muy mal parados. No les llegan a las suelas de sus botas a los mambises de Guáimaro. No solo criminales, parejeros además. Si tuvieran vergüenza, no saldrían a la calle un día como hoy.
Varias noticias interesantes nos tiene en su sección de entretenimiento Leonardo Bonet. Por ejemplo, Bob Dylan tendrá su propia destilería de whisky. Rafael, el cantante español, va a recibir un reconocimiento por su carrera en el cine. Y Taylor Swift hace una sustancial donación a una organización LGBT. Detalles con Alejandro Escalona.
Taylor Swift afirma que los esfuerzos del Tennessee Equality Project, TEP, un grupo defensor de personas LGBT, para luchar contra varios polémicos proyectos de ley que se discuten en la legislatura de Tennessee, controlada por los republicanos, la inspiraron a hacer una considerable donación. Según el TEP, la superestrella aportó $113,000 a la organización.
No te olvides que él y yo somos amigos.
El icónico intérprete español Rafael será reconocido en mayo con el premio de honor en la sexta edición de los premios Platino del cine iberoamericano. El cantante y actor nacido en Linares ha dedicado toda su vida a la música, el cine y la televisión. Bob Dylan inaugurará una destilería de whisky en el centro de Nashville, Tennessee, en el otoño de 2020, según una nota de prensa. El evento coincidiría con el 50 aniversario de su disco Nashville Skyline. La destilería promoverá la marca Heaven's Door. Heaven's Door Spirits transformará la iglesia de Elm Street, construida hace 160 años, en el Heaven's Door Distillery and Center for the Arts. El complejo incluirá la destilería, una biblioteca sobre whisky, un restaurante y una sala de conciertos con 360 asientos. Allí también se expondrán cuadros y esculturas de metal realizadas por Bob Dylan. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento desde La Voz de América en Washington. Les informó Leonardo Bonet.
Presentación genérica en los deportes, Eremio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero cubano Leonis Martin disparó su primer jonrón en la cual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol en el triunfo de Cleveland 8-2 ante Detroit. Con este éxito, Cleveland se quedó solo en primer lugar en la división central de la Liga Americana, seguido precisamente por el equipo de Detroit. Y anoche Juan Soto, el dominicano, disparó jonrón decisivo de 3 carreras en la décima entrada y el equipo de Washington derrotó en 10 innings, 10-6 a los Phillies de Filadelfia. Bryce Harper conectó su cuarto bambinazo por el equipo perdedor. El boricua Yadier Molina se fue de 4-2 con 3 impulsadas en el triunfo del San Luis 4-0 ante los Dodgers de Los Ángeles. Por Los Ángeles, el cubano boricua Kiki Hernández de 4-2 batea para 378. Por su parte, Yulieke Gurriel anoche conectó un sencillo, impulsó una y anotó una, batea para 2.75 y el Houston volvió a derrotar a los Yankees, esta vez 6-3. Altuve conectó su tercer jonrón. El Seattle se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana con el mejor récord este año en la MLB. 11 triunfos y 2 derrotas en la victoria de los Marineros ante los Reales 6-3. El cubano Jorge Soler anoche de 4-0 bajó a 205. Y Lourdes Gurriel Jr. ayer se fue con un doble, un sencillo, una impulsada, una anotada, se robó el home plate y su equipo el Toronto derrotó al Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, 7-5. Novena derrota con 3 éxitos para el equipo del Boston, que está en el último lugar en la división del este de la Liga Americana. Asimismo, el equipo del Cincinnati le ganó ampliamente por paliza 14-0 a los Marlins de Miami. El Oakland 13-2 a los Orioles de Baltimore. Tercer éxito para Anderson. Aquí Profar se fue de 5-4 con 5 impulsadas. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, anoche ganaron los equipos de Charlotte y Detroit. También lo hizo el Miami Heat ante el Philadelphia 122-99. Pero aún así el Miami Heat ya fue eliminado de toda posibilidad de avanzar a la primera ronda de la serie playoff. D-Wade se despidió de la afición miamense con un total de 30 puntos. En los otros encuentros, Boston dispuso de Washington, el equipo de Chicago perdió ante Nueva York, Toronto derrotó al Minnesota y Golden State, el actual campeón de la NBA, logró éxito de 112 puntos por 103 ante New Orleans.
A las 6:58 repasamos titulares.
Biólogo cubano contestatario acusa a Naciones Unidas de complicidad con la represión del régimen de La Habana.
Activista cubana teme por la vida de su esposo, el preso político Misael Díaz Paseiro.
Allanan la vivienda en La Habana del comunicador independiente Augusto César San Martín.
Grupo opositor cubano apoya la invalidación de los acuerdos entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol.
La Guardia Costera de Estados Unidos intercepta a 3 grupos de balseros cubanos en solo una semana.
En Nicaragua podrían reiniciarse en breve las negociaciones entre la oposición y el régimen de Ortega.
Reconoce la OEA delegado de Juan Guaidó como representante permanente ante ese organismo interamericano.
Critica con dureza alta funcionaria de la Unión Europea el deterioro de Venezuela en los años de Nicolás Maduro.
Ligera ventaja para el primer ministro Benjamín Netanyahu en las reñidas elecciones de Israel, aún por decidirse.
Radio Martí Noticias.
Así de esta forma llegamos al final de Radio Martí Noticias. Hemos estado aquí, Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción. Por cierto, ahora parten los dos raudos y veloces hacia Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En la sala de redacción, Alex Rivero, y aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias, amigos, por la atención. Tengan todos muy buenos días.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.